Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este viernes 28 de noviembre. El lunes entramos en la cuenta atrás. Se acerca la Navidad, este fin de semana van a estar las luces navideñas en todos los pueblos y ciudades de España brillando y en los escaparates de las tiendas que están abiertas hasta tarde, porque habrá millones de personas comprando regalos para intentar ahorrar. Fíjate, hemos conocido el dato adelantado del IPC de noviembre, que sube al 3%, una décima menos que el mes anterior, pero ya sabes que la inflación es acumulativa. Sube menos, pero sube. No, la inflación no baja. Cuando baja se llama deflación. Como acumulativas son las penas de cárcel cuando resultas condenado por varios delitos y en varios casos de corrupción. Este viernes negro para el gobierno marca una lenta agonía para el final del peor y más divisivo gobierno de la historia. Probablemente nunca hubo tanta corrupción económica como la de la banda del Peugeot. Pero estoy segura de que nunca hubo tanta corrupción moral al frente de las instituciones como con Sánchez en la Moncloa. Mira, hoy sabemos que presuntamente ganó las primarias del Partido Socialista haciendo trampas. Sabemos que llegó al gobierno mintiendo. Nunca pactaré con Bildu, no dormiría si pactase con Podemos. Derogó el delito de sedición y reformó el Código Penal para reemplazarlo por un delito de desórdenes públicos con el objetivo de beneficiar a los golpistas catalanes. A raíz de la derogación de la sedición y como parte de un acuerdo político con los independentistas, impulsó la ley de amnistía. Hoy además sabemos que Sánchez pudo cometer un delito si de verdad esto que dice Ábalos a OK Diario es cierto.
Me dijo que estaban investigando, que la fiscalía estaba investigando a Coldo. La pieza era secreta, la que llevaba la audiencia en ese momento.
En esto de las filtraciones, este gobierno tiene experiencia. Quizá hoy entendemos un poquito mejor por qué el condenado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró corriendo su teléfono como si no hubiera un mañana. A ver si va a tener mensajes sobre investigaciones secretas de la Fiscalía a personas del entorno de Sánchez. Mira, normalmente las cosas son como parecen. Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es la división oportunista que han hecho de los españoles. Buenos y malos, progres y fachas, ricos y pobres, la estigmatización de quien piensa distinto, de quien tiene dinero, de quien trabaja, de quien no lo tiene. Son un cóctel molotov perfecto del peronismo. Fusión entre envidia y mentira. Mira, cuando tú tienes a tu número 2 en la cárcel, a tu siguiente número 2 en la cárcel, al número 1 de tu segundo número 2 en la cárcel, y los tres iban contigo en el Peugeot, o eres el jefe de la banda o no te enterabas de nada y tienes que dimitir ya por incompetencia. Nada de lo que te digan los integrantes de este gobierno o sus socios tiene ya validez. Tú con tu dinero has financiado a prostitutas. Pretenden comprarte con subidas de salarios. Este domingo el líder del Partido Popular ha convocado una manifestación sin siglas en Madrid en defensa de la democracia.
Soy un pobre presidiario, soy un pobre paredio.
Y hoy es el día para preguntarte a ti mismo. ¿Yo tengo precio? ¿Mi voto tiene un precio? Porque esto no es socialdemocracia. Esto es una banda de chorizos haciendo el agosto mientras tú rebuscas en el Black Friday cómo ahorrar 20 euros.
Por culpa de una mujer.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Feijóo ha hablado de los últimos casos de corrupción en el PSOE.
Comparecencia en estos momentos del líder de la oposición.
Imposibilite la vida ordinaria de las familias, de los trabajadores y de las empresas. Y el tercero, el riesgo de la extinción.
Comparecencia de Feijóo en Barcelona, donde ha asegurado que el sanchismo ha entrado ya en prisión porque el arquitecto de la era Sánchez, que es Ábalos, está en la cárcel.
Las pensiones contributivas subirán en torno al 2,7% a partir de enero.
Así se desprende del cálculo realizado tras conocer este viernes el dato de inflación de noviembre. Se traducirá en un incremento de 41 euros al mes para la pensión media de jubilación.
El Papa afronta la segunda jornada de su viaje a Turquía.
En estos momentos, León XIV visita en Nicea los restos de la antigua basílica donde posiblemente hace 1.700 años tuvo lugar el concilio que unió a los cristianos.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar.
El Betis anuncia la renovación de Manuel Pellegrini.
Sí, en medio del bajón anímico de la afición por todas las bajas para el derbi del domingo, el Betis acaba de hacer oficial la renovación de Pellegrini en el banquillo, Andrés Ocaña.
Tenía que haber alguna buena noticia después de que se hayan caído para el derbi a Rabat, Isco en un choque en el partido de ayer, lo Celso que tampoco va a poder jugar el domingo acompañado de Anthony. Pues la verdad es que hacía falta una buena nueva. Ha sido la renovación de Pellegrini, de la que venimos hablando hace algunos días. Ya es oficial, el técnico se quedará en el conjunto verde y blanco hasta la próxima temporada 2027 incluida.
Mañana hay un Barça a la vez que podría colocar al Barça líder provisional de la Liga. Acaba de confirmar Hansi Flick que Araujo es baja por un virus estomacal y que Pedri tendrá sus primeros minutos tras la lesión. Hoy se abre la jornada con el partido Getafe-Elche a las 9 y tenemos tiempo de juego a las 8 y media con el Alemania-España de la ida de la final de la Liga de Naciones Femenina.
Gracias, Munilla.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Hoy los protagonistas siguen siendo dos hombres. Dos hombres que han sido muy poderosos en España. Dos de los hombres del presidente. Dos hombres que hoy han despertado entre rejas.
Siempre hay que tener miedo a todo. Tengo que tomar las cosas con tranquilidad. Lo peor de la sociedad está fuera de una cárcel.
Uno siempre está deseando que esto acabe. Hay veces que de todas formas es tan duro que uno quisiera acabar de cualquier modo. Pero bueno, voy a seguir luchando.
José Luis Ábalos, exministro, exsecretario de Organización del PSOE, y Koldo García, el hombre para todo del partido y del presidente, han dormido la pasada noche en la cárcel de Soto del Real. Una cárcel de 78.000 metros cuadrados, ubicada a 40 kilómetros de Madrid capital, donde ahora mismo conviven unos 1.000 presos y que inauguró un gobierno socialista.
Orden de 2 de marzo de 1995 por la que se crea el establecimiento penitenciario Madrid.
En concreto, el ministro Juan Alberto Belloc, el 14 de marzo de 1995. Y desde ese día, en la cárcel de Soto han vivido Mario Conde, Luis Bárcenas, Rodrigo Rato, Santos Cerdán, muchos más, ¿eh? Y ahora, Ábalos y Koldo. Es decir, tres de los cuatro del Peugeot con el que Sánchez recorrió España en las primarias socialistas del año 17. O lo que es lo mismo, todos han pisado ya la cárcel, menos Pedro Sánchez, de los que iban en ese coche, claro. Pero ¿cómo es Soto del Real? ¿Cómo han sido las primeras horas allí de Ábalos y de Koldo? Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, cuéntanos, ¿qué sabes de lo que han hecho desde que ingresaron ayer por la tarde en prisión provisional y hasta las primeras horas de esta mañana?
Bueno, pues además de hacer el protocolo habitual, muy técnico, que es el de llegar, el de identificarte, huellar quiere decir que te toman las huellas, la foto, en fin, todo el protocolo, la asignación de un número penitenciario, un número que te va a acompañar el resto de tu vida, es decir, se te pone lo que sería el año en curso, 2025, más el número de preso que tú haces ese día en toda España, en el sistema penitenciario a nivel nacional.
Como si fuera el DNI.
Es el DNI penitenciario, efectivamente. El DNI penitenciario, se puede resumir. Bueno, pues eso te acompaña el resto de tu vida. Cuando vuelva a entrar, si tiene que entrar nuevamente en prisión, Koldo o Ábalos, ya tendrán, serán el preso número tal. Bueno, pues todo este procedimiento, todo este proceso se hizo ayer, tiene una primera revisión del médico, entrega sus enseres, por lo lógico, lo que puede, desde luego el teléfono móvil, el dinero, se mete en lo que se llama el pecunio, que son 100 euros que te van a dar a lo largo de la semana.
¿Y no tienen teléfono?
no tienes teléfono. Ah. El teléfono o puedes decir que se entrega a una persona, a una tercera persona de la familia, o se queda allí en depósito hasta que lo recojan. Tienes que dejar el nombre, el contacto que se encargará de cualquier gestión, relación que tú quieras delegar en una persona. Dejas el contacto, el que va a hacer de contacto tuyo a lo largo del periodo que estés ahí ingresado. Uh-huh. Y después, pues, esa entrevista, digo, prioritaria, que es la del médico, y después se te asigna dónde vas a descansar de manera, digamos, provisional. Lógicamente, estás en el módulo de ingresos. Y a partir de este momento, bueno, ayer se publicó y lo han dado las agencias, lo daban fuentes que yo consulté ayer, que habían dormido juntos en la misma celda. Y esto puede ocurrir, evidentemente. No hay una orden de que estén incomunicados por parte del juez y puede ocurrir. Sin embargo, ahora mismo, hace un momento, estaba en plena gestión porque una fuente penitenciaria no oficial, porque oficialmente no se traslada nada sobre estas cuestiones, sí me ha dicho que no tienen constancia y que parece ser que no habrían dormido juntos, sino en celdas separadas, en cualquier caso.
¿Y es son algo... celdas individuales estas primeras celdas o son celdas compartidas?
Suelen ser celdas que pueden ser compartidas si lo permite la disponibilidad del centro. Es decir, si hay celdas compartidas, pues se suele elegir casi siempre tener cerca un preso que te hace un poco de introductor, de ayuda, de facilitarte las cosas en un mundo que tú desconoces por completo, pero hay ocasiones en que no, en que vas a una celda individual. Depende del caso, del momento, depende mucho de otras entrevistas que se están produciendo a lo largo de esta mañana. En 24 horas suele estar esto resuelto, aunque hay unos 5 días para resolver dónde vas a ir destinado. Probablemente esta noche ya Ábalos probablemente duerma en el módulo de destino que decida finalmente el director. Bueno, entonces esas entrevistas que se hacen, que son los que constituyen lo que se llama la junta de tratamiento de la prisión, está el psicólogo, el educador, el trabajador social. Bueno, es importante el psicólogo. El psicólogo puede determinar que el preso tiene unas condiciones psicológicas especialmente alteradas o que aconsejan una compañía. En este caso se suele poner esa compañía, el preso de acompañamiento, sin ningún otro afán, simplemente que le ayude en ese momento de superar el shock. Lo más difícil aquí en este momento es el shock, efectivamente. Es ver que entras en un mundo en el que todo, en lo que todo está o prohibido o hay que hacerlo porque se ordena o porque sí. Ya. Por lo tanto, pasas a un mundo completamente distinto.
Pero fíjate, en este caso, Santos Cerdán entraba él solo, no tenía ya nadie. Pero aquí entran dos que son amigos. Claro. Han pasado meses en un coche compartiendo carreteras y kilómetros.
Y ¿no? Muy distintos. A la hora de afrontar esto, te quiero decir, por ejemplo, esta mañana el protocolo, por cierto, hablando de esos protocolos, esta mañana el protocolo se ha visto alterado en Coldo. Coldo García ha salido de prisión para ir al juzgado. Sí. Ha estado fuera. No ha podido, probablemente, ser
pero
sometido...
Pero psicólogo.
Por ejemplo, entrevistarse con las personas con las que hay que entrevistarse antes de decidir, y lo va a decidir el director, finalmente, oída la junta de tratamiento, a qué módulo va a ir. Por lo tanto, probablemente esta noche podría darse el caso que el ministro, el exministro, Ábalos, esté ya en el módulo que se decida y Coldo esté pendiente de superar ese protocolo. Y fíjate, ahí me dices muy bien, porque Coldo tiene esa disposición a afrontar, el hombre que es prevenido, va siempre con la mochila al Supremo, ha ido siempre esperando el momento de la prisión, le miraba de frente a la prisión. Y Ábalos es muy distinto. Pues imagínate, cuando hagan las entrevistas, el psicólogo, qué diferente impresión se va a llevar de uno, seguramente, y de otro, probablemente no, pero la impresión que da. Bueno, todo este es el momento en el que están viviendo esta secuencia de hechos. Por supuesto, tiene su disposición si quiere salir al patio, tiene sus comidas, sus recuentos que se producen a las 8 de la mañana, en torno a las 9 de la noche, y ahora estaremos en el momento, son la 1. Mira, ahora comienzan a servir la comida en Soto del Real.
Si anoche, la 1 de la tarde.
Si anoche hubo arroz blanco para cenar, ajá, esta mañana, pues a ver lo que se encuentran. Lo que pongan en la mesa se come. Es decir, estás en un mundo completamente regulado. Es el mundo en el que no hay libertad para hacer lo que quieras. Estás en la cárcel.
Hablaremos de ello a buen seguro durante las próximas semanas y los próximos días. Juan Baño, muchísimas gracias.
Gracias, siempre un placer.
Te cuento que en noviembre el IPC adelantado sube una décima menor respecto del mes anterior y se sitúa en el 3%. Este avance se debe principalmente a la caída del precio de la electricidad, pero esa pausa es un poco relativa porque hay precios que siguen subiendo. Alimentos y bebidas no alcohólicas, otros bienes de consumo disparados. La inflación subyacente se mantiene al alza, se incrementa una décima hasta el 2,6%. Esto es lo que refleja la presión de los salarios. esto es cuando llega justo en plena campaña del Black Friday, cuando muchos consumidores buscan estirar el máximo el presupuesto e intentar así que las ofertas, bueno, pues se noten de verdad en la cartera. Fíjate, según la OCU, los españoles nos vamos a gastar de media 219 euros entre hoy y el lunes, mucho me parece a mí. Pero bueno, vamos a ver cómo se vive esa jornada de compras en tiendas llenas y webs colapsadas. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, ¿se están notando las ofertas? ¿Hay mucho movimiento?
Bueno, ya te digo que sí, hay gente, hay muchísima gente y de todos los perfiles. Ahora, eso sí, por ahora yo no he visto mucha cola y bueno, y por lo que me han contado por los dependientes, tampoco se espera que vaya a ser el mejor año para los negocios. Ahora, los que sí que han venido, como me contaba esta familia de Cuenca, se han encontrado este caos tan típico del Black Friday.
Los abrigos y un chaquetón aquí al señorito. Ella 30 y él otros 8 o 10 euros con el chaquetón. 40 euros.
¿Y cómo lo habéis visto de gente?
El viernes pasado que estuvimos no viene la mitad. Esto se lleva la palma.
Oye, ¿habéis visto que hayan bajado mucho los precios?
No, y hay una revolución de ropa, que eso es flipante.
Bueno, para que te hagas una idea, aquí los madrileños nos gastamos 276 euros en las ofertas de Black Friday, 60 más que la media española. Pero ojo, hay gente como Alberto que duplica el presupuesto.
Casi todo lo he comprado en las rebajas.
¿Qué ha comprado?
He comprado chucherías gigantes para ponerlas en el Día de Reyes, el circuito de canicas. He comprado un flamenco que hace caca. No huele, me han dicho que no huele. He comprado tres libros, he comprado un carrusel. Pues hombre, yo imagino que habrá gastado entre 500 y 600 euros.
Un flamenco que hace caca, pero qué
bueno,
fantasía es esta.
Es una maravilla, es una maravilla. Bueno, y Pilar, claro, hay mucha gente que para ahorrarse estas aglomeraciones lo que hace es comprar online. Entonces, bueno, nada, aquí la Policía Nacional ya ha avisado de que hay que tener mucho cuidado con todo el tema de las ciberestafas.
Y que mucho ojo y que vean perfectamente bien que es la página web que se corresponde con el comercio al que quieren ir.
Eso es, que sea auténtica.
¿No?
Eso es, que empiece por HTTP, eso es lo primero.
Pues no compren mucho, que ya sabes que hay que ahorrar. El ahorro es el principio de tener unas buenas finanzas personales, Sofía. Sofía, se me ha ido a gastar. Ha dicho, bueno, para eso ya tengo a mi madre. Seguimos en Mediodía COPE. Ángela, me puedo imaginar que últimamente has escuchado y has visto muchos anuncios de suplementos o de productos reforzados con magnesio. Cuéntanos, ¿de qué me hablas?
Pues la verdad es que sí, incluso ya en los supermercados no. Pero ¿tú sabías que no todos los magnesios son iguales? Mira, se lo vamos a dejar que nos lo explique el experto de HSN, Carlos Sánchez. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues es justo lo que dices. No todos los suplementos, o mejor dicho, no todas las formas químicas de magnesio se comportan igual en el organismo. Esto es porque algunas de ellas se absorben especialmente bien y no generan molestia digestiva. Y el mejor ejemplo es el bisglicinato de magnesio, que está especialmente indicado para disminuir la fatiga y los niveles de estrés. Y lo mejor es que justo en este Black Friday de hsnstore.com lo estamos regalando en los pedidos. Así que podéis entrar y consultar las condiciones de la promoción.
Pues muchas gracias, Carlos. Ya lo sabes, HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Ho, ho, ho! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Ya empezó la Black Week de Azlelu.
Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
En Alcampo, del 27 al 30 de noviembre, tienes el cabrito por cuartos, medios o enteros para asar a 21,95 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda en alcampo.es, Península y Baleares. Y aprovecha, porque este Black Friday aplastamos los precios.
En Alcampo sales ganando.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Si estos días te has dado un paseo por la Casa de Campo, el Retiro o cualquier parque, seguro que has disfrutado de la estampa otoñal de los amarillos, marrones y ocres de las hojas caídas. Es sin duda uno de esos momentos del año que queremos fotografiar, aunque esas alfombras de hojas tienen también su parte menos bonita porque pueden convertirse en una superficie deslizante y provocar algunas caídas. Y también además esas hojas son las causantes de muchas alergias. La causa nos lo ha explicado a COPE Javier Ruiz, alergólogo del Hospital Infanta Elena.
Las hojas que están en el suelo están en descomposición y lo que descomponen estas hojas suelen ser unos hongos, unas partículas que lo que hacen es degradan estas hojas. Entonces, esos hongos que están ahí en descomposición, en el momento que se recogen las hojas, se vaporizan al ambiente y pueden producir síntomas en los pacientes alérgicos.
Síntomas como congestión nasal, estornudos, picazón en los ojos, tos, dificultad para respirar e incluso asma, que pueden empeorar a medida que pasan los días. Para controlarlos es fundamental evitar entrar en contacto con esas hojas, lavar la ropa cuando se haya estado en el exterior o usar mascarilla en los casos más graves.
Intentar evitar el contacto directo a través de mascarillas o gafas de sol. Si tienen síntomas, protegerse con el tratamiento que le haya recomendado a su médico, con antihistamínicos o con los inhaladores. Y en el momento, sobre todo, que empiecen a tener síntomas, cuidar sobre todo los asmáticos, pues tendrán que utilizar los inhaladores que le han prescrito su médico o los corticoides inhalados que le ha recomendado su médico.
El Ayuntamiento de la capital ya ha empezado a retirar las hojas de las calles y parques dentro de la campaña que se va a prolongar hasta el 26 de enero. Más de 2.000 operarios recogen unas 43 toneladas de hojas cada día que son trasladadas al Parque Tecnológico de Valdemingómez. Esas hojas se transforman luego en compost para abono o en biometano que se usa como combustible, fíjate, para los autobuses de la MT. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es la 1:22, es tiempo de acercarnos a la DGT. Conocemos cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. José Antonio Pedrosa, cuéntanos.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora, precaución, un accidente de entrada a la capital ya por la autovía 6 está generando importantes retenciones y también está afectando en sentido salida. Por ello les pedimos especial precaución en este punto ya. También complicaciones por un vehículo incendiado en la M40 en la zona de Mercamadrid en incorporación con la autovía A4. También les pedimos especial precaución ya que está generando retenciones en ese punto. Al margen de ello, se complican tanto las entradas como las salidas. Ya de entrada por la 1 en Las Tablas, al igual que en la 2 en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, y ya de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto y A42 Getafe, y ya también tráfico intenso en esos tramos habituales de la M40 como son el caso de Vicálvaro y Coslada, en este caso ya en ambos sentidos.
Gracias, José Antonio. Se acercan las Navidades, hay que ir pensando en reservar una comida o cena, ¿verdad? Eso te lo cuento enseguida, que te voy a contar cómo se come de bien y se cena de bien en el Rincón Asturiano, pero ahora, por supuesto, quiero hablarte también de la Comunidad de Madrid, que ha puesto en marcha el nuevo servicio de ayuda a domicilio para la atención a las personas en situación de dependencia, con más de 20 millones de horas de atención cada año de la mano de grandes profesionales. Un modelo de atención centrado en la persona para que puedan vivir el máximo tiempo posible en su hogar con apoyo especializado. Es un mensaje de la Comunidad de Madrid. We'll be right back.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes. Sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-820. 900-900-820 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
La droga te enloquece. La droga
te enloquece.
La droga te aleja. Desordena la droga. La droga te asfixia. La droga te rompe. La droga te aísla. La droga te mata. Madrid te quiere como eres. Sin drogas. Ayuntamiento de Madrid.
En Factory Colchón Black Friday. Aprovechate de ofertas exclusivas Black Friday. Colchón, base, funda y almohada solo 179 euros. Factory Colchón, ahorra y descansa.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Bueno, como te decía, se va acercando ya la Navidad, la tenemos ahí a la vuelta de la esquina y tienes que ir pensando en reservar una comida o cena con amigos, con familia, con empresa. Y ya sabes que el Rincón Asturiano es de lo mejor, lo mejor. Está en la calle Delicias 26. En sus diferentes espacios podéis disfrutar con unos menús concertados que os van a encantar, con los mejores productos de la huerta, del mar y, como no, de su ganadería propia, con unas carnes excelentes cocinadas en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar, ojo, su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos preocupados, ¿verdad?, por ahorrar. Normalmente la solución que buscamos es la más segura, la que nos ofrecen los bancos en forma de depósitos, cuentas de ahorro. Sin embargo, esa seguridad es una falsa seguridad porque la inflación es mayor que la rentabilidad que nos dan esos productos y, lógicamente, bueno, pues nuestro dinero poco a poco, ese dinero ahorrado va valiendo menos. Vamos a hablar con Alex Baisas, es director de marketing y comunicación de Renta 4 Banco. Alex, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, llevamos días hablando de este nuevo producto, la renta variable es para todos. ¿Esto exactamente qué significa?
Pues básicamente significa exactamente eso, que la renta variable es para todos. Realmente lo importante es entender que lo que estás diciendo tú es que el ahorro, tal cual en productos bancarios, no van a poder superar la inflación. Y si no compaginas eso con un poco de renta variable, probablemente con los años vayas perdiendo el valor del dinero que tienes ahorrado.
Ya. O sea que entonces, ¿cómo debería invertir yo mis ahorros? Cuéntame.
Bueno, pues te tengo que hacer un par de preguntas. Por ejemplo, si te consideras una persona conservadora o te consideras una persona más bien atrevida. Pero lo más importante es qué parte de lo que tienes ahorrado ¿no crees que lo vas a necesitar en los próximos 5 o 10 años o incluso más?
Ya. Bueno, eso está muy bien. Pero entonces quiero que me contestes a las preguntas que te hago, Alex.
Bueno, a ver, yo normalmente aconsejamos que un 30% de tus ahorros se inviertan en renta variable. Con eso es con lo que realmente vas a poder batir a la inflación. Pero luego depende de cada caso. Por ejemplo, voy a poner el caso de mi madre. Mi madre, ahora mismo yo le estoy gestionando un poquito la cartera y tengo el 20% solamente de sus ahorros puestos en renta variable. ¿Por qué? Porque sé que tiene que tener algo muy conservador, Pero con ese 20%, pues para todos los años que le quedan todavía por delante, va a conseguir batir esa inflación y sus ahorros le van a durar un poquito más. Sin embargo, para mis hijos, que también les tengo unas carteritas,
¿sí?,
a ellos les he puesto un 80% de renta variable y un 20% en renta fija. Es un tema de tiempo y de cuánto tiempo necesitas para usar ese dinero. Pero siempre combinando con renta variable es con lo que mejor vas a conseguir batir un poco a la inflación.
Ya, ya, ya. Pues muchas gracias. Gracias, Alex Baisas, director de marketing y comunicación de Renta 4 Banco. En nuestra próxima charla, conversación, me vas a decir qué opciones tengo dentro de la renta variable. Imagino que hay muchas y quiero que nos des muchas ideas de cuáles son y cómo podemos elegir bien. Gracias, Alex. Buen fin de semana.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y que sigues en Mediodía Cope.
Solo comedias entretenidas, así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que está pasando a esta hora? Pues mira, José Luis Ábalos y Koldo García pasan su primer día en la cárcel madrileña de Soto del Real. Ambos siguen siendo noticias después de que el juez Puente ordenara su ingreso impresionante a la cercanía del juicio contra ellos por las presuntas mordidas que se llevaron en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, Ángela.
Una entrada en la cárcel que ha encendido todas las alarmas en el gobierno y en el PSOE ante el temor de que sigan saliendo más entrevistas o grabaciones de ambos en las que señalen a Pedro Sánchez, a su mujer Begoña Gómez o a ministros del gobierno. La vicepresidenta María Jesús Montero asegura que el partido está muy dolido por lo ocurrido, mientras Adriana Lastra, ex número 2 de Ábalos, afirma que este miente.
Que desde el minuto 1, yo diría 0, se le pidió a esta persona responsabilidades políticas, que entregara el acta de diputado.
Si todo lo que dicen los que ahora están en prisión tiene la misma veracidad que la reunión con, o aquella supuesta reunión con el señor Otegi, pues le puedo decir que todo lo que están diciendo es falso.
Ante esta situación y con un ejecutivo que gobierna sin apoyos, que no puede sacar adelante ninguna ley en el Congreso, tampoco los presupuestos, el Partido Popular ultima los detalles de la manifestación que ha convocado para este domingo en Madrid.
A las 12 de la mañana en el Templo de Debod, bajo el lema Mafia o Democracia, y cómo insisten en remarcar los populares sin siglas, con un llamamiento a la ciudadanía. Feijóo lanza hoy desde Barcelona este mensaje a Sánchez.
Quienes hoy duermen en la Moncloa y quienes han dormido en la cárcel tienen muchas cosas en común, tienen mucho que compartir y seguro tienen mucho que callar.
La Audiencia Nacional absuelve al hombre acusado de asesinar a un sacristán en Algeciras, en Cádiz, en el año 2023 y de herir al vicario. Sí ordena su ingreso en un centro psiquiátrico penitenciario durante un máximo de 30 años. Patricia Rossetti.
Explica la sentencia, Pilar, que examinado los informes periciales practicados al acusado junto al resto de pruebas determinan que presentaba en el momento de los hechos un cuadro de filiación esquizofrénica con una descompensación psicótica aguda. Estaban anuladas sus facultades de entendimiento y voluntad. La sala descarta que el asesinato y los intentos de asesinato tuvieran carácter terrorista porque estos tipos penales requieren una alteración grave de la paz pública y provocar un estado de terror en la población. Si consideran que cometió un delito de asesinato y otro en grado de tentativa, un delito de lesiones, así como la interrupción de ceremonia religiosa, pero queda absuelto debido a su alteración psiquiátrica. Tiene que pagar una indemnización de 250.000 euros a la viuda e hijos del sacristán asesinado, así como 17.000 a los familiares del vicario que trató de matar y que dejó herido. La sentencia cuenta con un voto particular. Considera que el trastorno del acusado no excluye la comisión de los delitos terroristas.
Gracias, Patricia.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 28 de noviembre. A esta hora, todos los viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
no tenemos que pensar en los números como lo primero, sino lo que nosotros primero ofrecemos es un entorno de vida sacramental y celebrativa, que es el motor de todo esto. O sea, aquí hay muchos números, aquí hay muchos datos, pero todo esto viene porque hay comunidades, porque hay gente que está celebrando continuamente la fe, y este es el motor de todo lo demás. Sin esto no hay.
Es el arzobispo de Madrid durante la presentación esta semana, por primera vez en la historia, de la memoria conjunta de actividades de la provincia eclesiástica de Madrid, o lo que es lo mismo, de las diócesis de Madrid, Alcalá y Getafe. Se trata de un profundo trabajo coral de varios meses entre ecónomos, vicarios y cancilleres para reflejar la intensa vida sacramental y pastoral. Números que, como destacaba el cardenal Cobo, no son simples cifras, sino historias particulares en la vida de fe de nuestra región.
Las celebraciones siguen siendo un lugar de encuentro, de identidad compartida, en cantidad de barrios, de consuelo para un montón de gente. Los números que tenemos es que tenemos más de 14.500 bautizos, 12.000 primeras comuniones, 8.700 confirmaciones y cerca de 2.800 matrimonios. Esto no son cifras, son historias, son porque sucede en una familia, sucede en un colegio, sucede en todo lo que es la Comunidad de Madrid.
El cardenal Cobo estuvo acompañado de los obispos de las diócesis hermanas de Alcalá y Getafe. El obispo complutense, Antonio Prieto, destacaba que buena parte de lo que aporta la Iglesia a la sociedad se produce en el terreno de lo intangible, muy especialmente en los ámbitos de la caridad y la espiritualidad.
Los números son muy fríos, pero creo que la misión de la Iglesia a veces no es cuantificable. Hay tantas cosas que no son tangibles, ¿no? Y que tienen que ver con el amor, con el servicio, con derribar barreras y construir puentes en la sociedad.
Por su parte, el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, destacaba muy especialmente la implicación de la Iglesia en esos lugares de sufrimiento donde la vida se vuelve más vulnerable, ofreciendo consuelo, escucha y esperanza.
Cuando veo los números, lo que percibo y lo que me llega al corazón es que detrás de cada número hay una historia y hay un rostro. Y nuestras Cáritas no solo tienen tantos pobres o tantas familias a las que dan alimentación o medicina o ayuda a una vivienda cada vez más encarecida, ¿no? Sino que conocen a las personas, que conocen su situación, que conocen su familia.
Pues ahora a la 1:36 lo que hacemos ya es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este cuarto y último viernes de noviembre. Y comienzo este repaso a la actualidad de la Archidiócesis de Madrid contándote que la parroquia de San Juan de la Cruz acogía ayer la sexta sesión del décimo ciclo de conferencias para evangelizadores centrada este curso pastoral en el cuidado en la evangelización, titulada El acompañamiento en la evangelización, a cargo del profesor del Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca y coordinador diocesano del seguimiento y participación en el Sínodo de la Sinodalidad, Antonio Ávila.
Nuestra tarea, sea la que sea, es única, hacer presente la buena noticia de Dios en medio de nosotros. Ser una iglesia lo más evangélica posible y unos cristianos lo más auténticos posibles. Que nuestra tarea desde nuestros distintos ministerios no es anular ni dirigir a nuestro pueblo, es acompañarle sinodalmente. Y para eso nosotros necesitamos ser acompañados.
El arzobispo de Madrid va a presidir mañana a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena una Eucaristía como clausura del centenario de la fundación del Instituto Secular Alianza en Jesús por María, que va a estar precedida de un concierto de la Coral Santiago Apóstol de Griñón. Alianza en Jesús por María es el primer instituto secular femenino en la Iglesia española, cuyo carisma es hacer presente en el mundo el rostro virgen de Cristo. De su origen nos habla la directora de este instituto, Isabel Salvador.
En 1925, nuestro fundador, el actual venerable Antonio Mundaray Garmendia, coadjutor que era entonces de la parroquia de Santa María del Coro en San Sebastián, mientras trabajaba con las catequistas, pues veía en ellas esa inquietud de responder, ¿no? De responder a esa exigencia de entrega al Señor. Y entonces convocó a un grupo de ellas y la tarde y noche del 1 al 2 de febrero de 1925 la citó en el camarín de Santa María del Coro y le propuso un sueño sacerdotal apasionado: vivir con completamente entregada del todo a Jesús.
El templo parroquial San Lesmes, abad de Alcobendas, va a celebrar estos días con diversos actos el 25 aniversario de su templo parroquial, con el lema Corazón Creyente, Piedras Vivas. Hoy a las 8:30 de la tarde va a tener lugar una oración comunitaria con la participación de algunos miembros del grupo Hakuna. Mañana por la mañana van a peregrinar a la Catedral de la Almudena para ganar la indulgencia en este año jubilar, y el domingo a las 12:30 tendrá lugar la misa solemne de celebración de este 25 aniversario que va a presidir el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Rouco Varela, que consagró el templo hace 25 años. De la importancia de esta celebración nos habla el párroco José Luengo.
Para esta conmemoración, que supone una invitación a mirar con profundidad el sentido de lo que vamos a celebrar. Nuestro templo, construido sobre piedras que resisten el paso del tiempo, es signo visible de la presencia de Dios en medio de nosotros. Pero realmente la verdadera belleza y fuerza se va a manifestar y se ha manifestado durante este tiempo en la comunidad que en él habita. Cada uno de nosotros, los presentes y los que ya han partido a la casa del Padre, con la fe, con el testimonio y el servicio, hacéis de esta parroquia que sea una iglesia viva y acogedora.
Los fieles ortodoxos del Patriarcado de Constantinopla van a recibir el domingo a las 9 de la mañana en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio al cardenal José Cobo en una visita con motivo de la fiesta de San Andrés. Va a tener lugar una liturgia eucarística que será presidida por Besarión, el arzobispo metropolitano ortodoxo de España y Portugal. Un encuentro que tiene lugar en el contexto de la visita del Papa León XIV y también del encuentro con el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, coincidiendo con su viaje apostólico de estos días a Turquía.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. En la radio.
Todo apunta a que Ábalos y Koldo pueden acabar hoy en prisión. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Todo pasa en COPE.
Atento soy a Koldo, porque Koldo guarda una bala de plata.
Tiene miedo al partido y tiene miedo al gobierno entero.
Esta es la noticia. Estamos a la espera de la decisión que tiene que tomar el juez Puente.
Han pedido para ellos prisión sin fianza. Allí en el Supremo está la jefa de tribunales de COPE.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No ha habido sorpresas. El Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Koldo García.
O Sánchez lo sabía y lo tapó, o Sánchez, invigilando, se la colaron. Menudo ojo para elegir a sus brazos derechos.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Lavadora de carga frontal Bosch de 9 kilos, antes con un precio de 749 euros. Y ahora por solo 449. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda, web y app.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés, como un crucero NCL por el Caribe con un 50% de descuento y 2x1 en su paquete de extras premium Free at Sea. No lo dudes y consulta condiciones de tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Yo tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 28 de noviembre. Como sabes, la Archidiócesis de Madrid está trabajando especialmente de forma muy intensa en que las personas con capacidades especiales puedan vivir y crecer la fe, un don que el Señor regala a todos, y es que nadie puede quedar excluido del anuncio del Evangelio. Bueno, pues esta próxima semana se va a dar un paso más en esta labor, porque la Delegación de Catequesis y la editorial PPC van a presentar el miércoles en la sede del Arzobispado de Madrid, en la calle Bailén, a las 5 de la tarde, el libro La Santa Misa en Pictograma, realizado por Elizabeth Chuquipiondo, que pertenece a la Asociación para Personas con Capacidades Especiales. Vamos a saludar precisamente a su autora, que además es miembro de la Comisión de Catequesis Inclusiva de nuestra archidiócesis. Elizabeth, ¿cómo estás? Bienvenida al Espejo.
Muy bien, muchas gracias por invitarme a esta entrevista.
Nada, gracias a ti. Una de las cosas que vamos percibiendo, Elizabeth, es el empeño y la dedicación de los padres que de alguna forma os habéis tenido que enfrentar, claro, a este asunto. En tu caso, creo que a tu hijo le diagnosticaron autismo y esa creo que fue en parte la base de también del proyecto Naín, ¿no? Surgido hace 16 años en la parroquia de San Ramón Nonato, en Vallecas.
Sí, efectivamente, hace 16 años prácticamente no había absolutamente nada, no habían materiales ni medios. Yo era practicante y voluntaria en la parroquia San Ramón Nonato. Habían diagnosticado a mi hijo autismo, tiene un autismo un grado 2, 3, es un grado alto, un grado severo. Y claro, una de las cosas que me asustaron prácticamente en ese momento es cómo mi hijo iba a recibir la catequesis, cómo iba a participar en los sacramentos, cosa que lo veía cada vez más difícil porque, como sabéis, los niños con autismo son niños muy movidos, no se mantienen quietos, corren por todos lados, en el templo corría por todos lados, de aquí para allá. Entonces, claro, era una preocupación tremenda para mí. Finalmente lo que se propuso fue en ese momento al párroco de la parroquia, José Manuel Orcajo, sí, y yo era voluntaria, crear una catequesis para personas con discapacidades intelectuales específicamente, no solamente autismo, sino parálisis, síndrome de Down, todo. Y se formó un pequeño grupo con mi hijo, yo era la única catequista, todavía no habíamos formado catequistas. Luego se unió un niño con síndrome de Down, luego una niña con parálisis cerebral. Bueno, comenzamos a formar grupo, comenzamos a crear nuestros propios materiales porque no había absolutamente nada, no había nada para poder trabajar en catequesis. Y bueno, poco a poco, ensayo y error, prueba y error, pues comenzamos a crear nuestros propios materiales, porque realmente no había nada.
Elizabeth, ¿cómo son estos materiales que se van a presentar la próxima semana? Está la Santa Misa en pictogramas. ¿Qué encontramos en ellos exactamente?
Bueno, realmente lo que hemos querido, y además una de las cosas principales que hemos querido proyectar, es un acompañamiento tanto a las familias como las personas con discapacidad en el momento de desarrollo de la misa. Hay que tener en cuenta, porque yo lo he vivido además, el llevar a nuestros hijos con discapacidad, con una discapacidad severa, a la misa es bien complicado, porque hay niños que, como he mencionado, que corren o que gritan, y a veces en un desarrollo de una misa los feligreses, inclusive los sacerdotes, no están preparados para poder enfrentar estas situaciones. Entonces lo que realmente este material es lo que hemos querido hacer con estos materiales, es un acompañamiento, que puedan las familias acompañar a en este caso a su hijo, a una persona adulta, acompañar en cada momento de la liturgia, ¿no? El momento del inicio de la misa, la consagración, y además de eso, entenderla. El material está compuesto por un cartón magnético en el cual se pueden poner las tarjetas magnéticas pequeñas. Hay tarjetas magnéticas pequeñas y las grandes, que son que expresan el momento en el cual se encuentra la misa. Y luego también hay un pequeño libro de la Santa Misa, que es de bolsillo, que se puede llevar para poder acompañar a la familia y a la persona con discapacidad cada momento o cada secuencia de la misa.
Claro, por lo que estoy entendiendo, además de ayudar en esa celebración a participar, esto tiene mucho que ver con lo que hacéis con estos chavales, ¿no? Porque se trata, el otro día nos lo decía también Raquel López, que es la coordinadora de la Comisión de Catequesis Inclusiva, que estos chavales, más que aprender, es que interioricen, ¿no?, esa celebración, o sea, que sean capaces de saborear cada uno de esos momentos, ¿no?
Claro, porque eso es lo importante, que no importa la discapacidad. Yo siempre he dicho que estos niños tienen una sensibilidad especial, muy especial. Nosotros hemos comprobado, llevamos prácticamente trabajando con catequesis, con estas catequesis hace 16 años, y hemos visto cómo los niños, con la capacidad que tengan, que así tengan 1% o 2%, tienen un nivel espiritual mucho, muy elevado, mucho mayor inclusive que muchos de nosotros. Y eso lo hemos podido comprobar en las celebraciones, en el momento que los chicos hacen la comunión o la confirmación. Son instantes que se ve pues la mano del Señor. Siempre nosotros decimos que la discapacidad intelectual no significa que tengan una discapacidad espiritual, porque a veces creo que se confunde eso, y no es así. Al contrario, yo siempre pongo el ejemplo de las personas invidentes. Las personas invidentes no tienen la vista, no tienen el sentido de la vista, pero desarrollan otros sentidos.
Está clarísimo.
Y yo considero que pasa lo mismo. Pasa lo mismo con la discapacidad intelectual.
Pues la presentación, recordamos, de ese libro, La Santa Misa en Pictogramas, que ha elaborado nuestra invitada Elizabeth de Chuquipiondo, a la que le agradecemos la verdad muchísimo esa labor y ese trabajo en favor de la catequización de las personas con capacidades especiales. Elizabeth, felicidades de verdad por ese estupendo trabajo y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por difundir esta labor, que lo que queremos es que se difunda lo máximo posible.
La 1:50, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 28 de noviembre.
Let us pray that those who are struggling with suicidal thoughts.
Estás escuchando al Papa León XIV. Este es el vídeo con su intención de oración para este mes de noviembre. Nos invita el pontífice a rezar por aquellos que viven en la oscuridad y la desesperanza, para que esas personas que están combatiendo con pensamientos suicidas encuentren en su comunidad el apoyo, el cuidado y el amor que necesitan y que se abran a la belleza de la vida. Se trata de un problema que preocupa y que ocupa muy especialmente a nuestra Archidiócesis de Madrid, que acogía ayer un taller precisamente sobre prevención del suicidio, tratando de ofrecer esas herramientas, esas pautas para acompañar y cuidar a estas personas. La sesión la impartía nuestro invitado, que es Valentín Rodil, es responsable de la Unidad Móvil de Atención en Crisis del Centro de Humanización de la Salud San Camilo. Hola, Valentín, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a todos.
Un tema preocupante, ¿no?, este del suicidio. Son 720.000 personas, según la Organización Mundial de la Salud, las que se quitan la vida, sobre todo en la franja de edad de 15 a 29 años, se ve particularmente afectada. Todo ello ha hecho que la Iglesia de Madrid, Valentín, se pusiera firmemente sobre la pista del problema, y de hecho se firmaba un convenio de colaboración con ese centro de humanización en el que tú, al que perteneces. Bueno, la verdad que es importante, ¿no?, el tener estos centros de escucha para jóvenes con acompañamiento no especializado.
Sí, sin duda es muy importante. Como tú acabas de decir, es un problema preocupante del que ahora nos ocupamos. Y nos ocupamos esencialmente después de la pandemia, porque es cuando los muchachos volvieron al colegio, al instituto, los profesores venían con una conciencia clara de qué les pasa a los muchachos. Fueron empezando a dar voces de alarma. Y finalmente pues empezaron a ver que, bueno, pues vienen mal, vienen confusos, vienen raros, vienen... ¿Qué ha pasado aquí, no? Y entonces, desde el qué ha pasado aquí hasta que subieran las cifras enormemente, hay un cambio en la manera de aproximar esto. Y donde antes no nos ocupábamos, sino que ocupábamos a los psicólogos y psiquiatras y solamente a ellos, ahora hemos visto que es una tarea de todos. Ya hace tiempo que fuera de España se ve esto, pero en nuestro país hemos tomado conciencia ahora, y en la Iglesia de Madrid pues también hemos tomado conciencia hace ya un tiempo, ¿no? Y de ahí un poco los centros de escucha que están para esto.
Hablando de estos centros de escuchas de los que estamos hablando, vosotros habláis de hecho de la escucha como signo profético, ¿no? De hecho, creo que se habla como objetivo de encarnar el ministerio, ¿no?, de la escucha.
Sí, sin duda ninguna es como darle como un protagonismo real, ¿no? La escucha está en el eje de absolutamente todo lo cristiano y de todo lo humano. O sea, al final la escucha cimenta realmente el entendimiento de las personas y cimenta el entendimiento de una persona a sí misma, ¿no? El primer destinatario de una escucha es uno mismo. normalmente. Cuando una persona habla, cuando yo te estoy hablando, yo me estoy escuchando. Bueno. Puede que no ponga atención en mí mismo, pero estoy escuchándome. Uh-huh. Y gracias a que tú estás escuchando y otras personas también, yo voy articulando un discurso, voy pensándolo, incluso me di cuenta de lo que estoy diciendo. Yeah. O soy el primer destinatario, sin eso no hay nada. Uh-huh. Por eso el primer destinatario de la oración es uno mismo, porque uno se sorprende a sí mismo y va tomando conciencia de su menesterosidad, digamos, ¿no? De su necesidad, en definitiva.
Mm, realmente importante esto que dices, porque, claro, también una de las cosas importantes, o yo creo muy, muy importantes en esa escucha que hacemos, es que sea empática, ¿no? El hacerla sin juicios, porque las personas, Valentín, buscan ser escuchadas, pero sin que eso suponga, ¿no? El enjuiciar o evaluar su actitud, ¿no?
Claro, el término que ayer usábamos en el curso, que además es un término que, bueno, está en inglés porque en todos los lados del mundo se está haciendo, el término para designar a las personas que estaban allí delante en el curso, en el taller de ayer, que eran como 80 personas, 80 y tantas personas, de toda la diócesis en definitiva, es el término gatekeeper. Gatekeeper es un término que designa al portero o al vigilante, ¿vale? Y entonces es como el vigía, más que el vigilante, el vigía que está atento a los signos para detectar desde los signos que algo está pasando. Entonces, la realidad es que desde ahí es de donde nosotros nos aproximamos luego a lo que sería una prevención y un acercarnos a esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, los vigías ven lo que pasa y luego es verdad que no pueden quedarse con lo que pasa. Algo realmente admirable ayer fue la cantidad de gente que ya había observado situaciones en sus vidas y en sus colegios, en sus centros de estudio o desde fuera, pero luego no habían hecho nada con eso, ¿no?
Yeah.
Y al final hablábamos de detección más conversación. Luego la escucha siempre necesita un modo de ser que sea diferencial para que la persona perciba. Entonces, perdona, una sola cosa. Gatekeeper es un cura que recibe a una persona con una ansiedad en la parroquia de repente, y también un profe, una atención primaria, pero hay que decir un poco el cura porque al final está recibiendo y entonces, claro, poniendo el acento en lo que tú dices, una escucha empática, que no es exactamente una escucha diagnóstica, que no es una escucha que tampoco trata de solucionar, puede ser el primer eslabón de una cadena de ayuda. Y es por eso tan importante. Yo me alegré mucho. Ayer había 7 curas u 8 en el curso.
Qué bueno. Por tanto, por lo que deduzco de todo lo que estás contando, tú decías que, claro, no es solo son sacerdotes, es todo el mundo. Esto es una llamada a la misión, ¿no? Casi una especie de ministerio que pasa por pues esa sensibilidad de la que estás hablando y también pues que nos lleva a ocuparnos del prójimo, ¿no? O sea, que esto es tarea de todos.
Claro, hay distintos niveles en el sentido de como de estar atento a lo que pasa. Al final yo lo que venía a decir es que acompañar es seguir huellas. Entonces, al final, nosotros dentro del cristianismo y del ser cristiano estaba el seguir las huellas, es el sígueme. Uh-huh. Y estas las huellas del maestro. Entonces, nosotros vamos siguiendo huellas, en las huellas de las personas que se han perdido y va siguiendo un rastro y rastreando para atrás. Entonces, los padres son rastreadores primeros de sus hijos, no vigilantes o como es, no supervisores. Pero sí son, pero sí son detectantes. Uh-huh. Sí que ven y oye, a nuestro hijo le pasa algo, ¿no? Después de la detección. Entonces hay como niveles distintos de gatekeepers. Pero luego, como dices tú, es una llamada a todos, hay gente que está más en primera línea, profesores, gente de atención primaria, orientadores, sacerdotes sin duda, trabajadores sociales. Personas que en un punto están como viendo en primera línea de batalla, ¿no? Donde vas viendo. Al final es tarea de todos.
Pues la escucha tiene un inmenso poder terapéutico y desde luego podemos decir que la escucha serena, personalizada, es uno de sus mejores fármacos para aliviar el sufrimiento en estos tiempos. Valentín Rodil, responsable de Unidad Móvil de Atención en Crisis del Centro de Humanización de la Salud de San Camilo, gracias por acompañarnos y por esa tarea tan importante que estáis desarrollando. Un abrazo muy fuerte.
Nada, también para vosotros. Y en nombre del centro mío también, de las redes centros, que al final es como un intento de que esto vaya cuajando cada vez más, este Ministerio de la Escucha.
Pues muchas gracias. Ahora te quedas con Pilar García de la Granja, sigue en Mediodía COPE contándote la información de este 28 de noviembre. Nosotros volvemos en 7 días en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Mila Sánchez, recibe el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
El Papa está celebrando en estos momentos el acto central de su viaje apostólico a Turquía, el rezo ecuménico en la ciudad de İncik, la antigua Nicea. El acto conmemora los 1700 años del Concilio de Nicea frente al lago que ahora cubre la basílica donde se celebró aquel encuentro fundamental para el credo cristiano. Vamos a escuchar en directo lo que está pasando en Turquía. Junto a León XIV se encuentra el patriarca Bartolomé I. Este señor es el líder espiritual ortodoxo que ha abierto con un discurso que destacaba lo que supuso y trajo aquel concilio ocurrido hace 17 siglos. Acto seguido ha dado comienzo un rezo conjunto entre los representantes de las diferentes espiritualidades que ha abierto el Papa. En estos momentos escuchamos el discurso del pontífice y lo que está sucediendo en directo en Nicea. Sabes que puedes seguir en directo el acto ecuménico que ha motivado el primer viaje del Papa en 13TV, lo estamos emitiendo en directo, y a partir de las 10:30 de la noche, todo el análisis de Irene Pozo y de Eva Fernández en la linterna de la Iglesia, aquí, en COPE. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar.